Saludos para Esteban Valenti, buen día.
Buen día.
Antonio Mercader.
Buenos días para todos.
Viste cómo te ayudó, ¿no? Tu contrincante, situado a tu derecha. Digo, ojo,
se abre tu tradicional adversario.
Ojo con los micrófonos.
Bueno, estábamos hablando de algo.
Porque dice indiscreciones, es un poco como Daisy Turné, dice cosas que no tiene que decir.
Dijiste bien a mi derecha.
Fernando Escriña, buen día.
Buen día, ¿cómo estás?
Ioanir Sartú, buenos días.
Justito, una puntualidad maravillosa.
Ah, sí me gusta.
Que se reconozcan.
Tenemos unos cuantos temas de estas horas para tratar. Hay uno que se ha llevado un par de días. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, estuvo en Montevideo en lo que fue la primera escala de una gira que también lo lleva a Argentina y a Brasil. Llegó en la madrugada del martes y entre ese día y el miércoles cumplió una agenda muy nutrida que incluyó reuniones con el presidente de la República, José Mujica, con el expresidente Tabaré Vázquez y también con el PIT-CNT. Pero al mismo tiempo pasó por Uruguay una delegación de dirigentes venezolanos de la oposición que se reunieron con representantes de la oposición uruguaya. El Frente Amplio no quiso tener ese contacto y manifestaron su versión sobre la crisis política que se vive en aquel país después de las elecciones del 14 de abril pasado. ¿Qué dejó esta serie de visitas? Ayer teníamos una cantidad de enfoques al respecto, hablábamos con las dos partes en perspectiva. ¿Ustedes desde la tertulia qué sacaron como conclusión?
Bueno, una gran preocupación por Venezuela, por un país que está totalmente polarizado y donde la dirigencia y particularmente el gobierno nada hacen por tener un puente de diálogo. Un país donde además en el Parlamento sucedieron hechos gravísimos, impensables en una democracia. Un país donde, integrado al Mercosur, no se ha levantado una voz de los gobiernos para advertir la grave situación institucional y la necesidad de diálogo que tiene esa sociedad. Esa sociedad está partida en dos y está partida en forma irreconciliable, y los que deberían tender puentes y lazos lo único que hacen es echar más leña al fuego.
¿Estás hablando de las dos partes?
De las dos partes.
Sí, esa es la sensación, ¿no?
Porque digamos, a ver, la responsabilidad principal la tiene el gobierno, no hay duda. Yo creo que había una situación de equilibrada en ese enfrentamiento que el gobierno terminó de desequilibrar abruptamente. Es decir, la actitud del presidente del Parlamento de no dejar hablar a los legisladores que el pueblo determinó que estuvieran allí, es de una gravedad que, si bien las dos partes están en esa situación de no diálogo, el Estado, el Poder Ejecutivo y el oficialismo tienen una responsabilidad mayúscula. Es gravísimo. Yo creo que deberían haberse reunido. Digo, no quiero hacer paralelismo con Paraguay, ¿no? Porque para no tirar acá el gato arriba de la mesa, pero si esto hubiera pasado en cualquier otro país, ya debería haber sido expulsado o suspendido, por lo menos Venezuela, del Mercosur y del Eurasur, y de un poco una represalia así, ¿no?
Esteban.
Bueno, dividamos las cosas, aunque están unidas. Voy a comenzar por acordar de que la sociedad venezolana no tiene 6 años por delante de estas tensiones, porque no hay país que la aguante. Sí, yo creo que todos, lo dijo el presidente uruguayo cuando fue, creo que todos los líderes políticos uruguayos en eso tenemos coincidencia, hay que ayudar en lo posible a un proceso de encuentro institucional. A mí me preocupó una frase que dijo el presidente del Parlamento cuando dijo que Chávez era el freno. No sé si ustedes recuerdan que dijo que era el
sí, señor.
Bueno, yo espero lo contrario. Sí, sí. Creo que el resultado electoral demuestra que tiene que haber una convivencia democrática diferente. Yo cuando escucho las declaraciones, todas son incendiarias. Todas. Son absolutas y totales, y eso es muy difícil.
Esa fue una de las preocupaciones que a mí me quedó después de las dos entrevistas de ayer, ¿no? Una con un dirigente de la oposición, otra con un ministro del gobierno de Maduro. En los dos casos, por ejemplo, aparecen unas simplificaciones, unos cortes gruesos que alarman,
claro,
¿no?
También, si bien no soy muy partidario de tropicalizar los análisis políticos, entonces echarle la culpa a las diferencias. Digamos que es diferente. No es fácil juzgar una situación como esa desde la óptica, la trayectoria, la tradición uruguaya. No es fácil. Desde Bolívar hasta Artigas, podríamos empezar a marcar la diferencia.
Tú Luis, lo que decía ayer, por ejemplo, el ministro Villegas, sí, cuando lo entrevistábamos, la personalidad, las costumbres caribeñas son muy diferentes a las de ustedes. Capaz que ustedes no entienden bien cómo es el debate.
Te diría que no es solo caribeña. Caribeña es reducir un solo rasgo. Es decir, es toda una tradición, una historia. Yo conozco Venezuela de los años 60. Fui por el momento estudiantil y la verdad que ahí no hay términos medios nunca. Siempre había una fractura absoluta. Ahora, desde el punto de vista de la visita, yo creo que nos dejó cosas importantes e interesantes que no hay que desconocerlas, porque si no, cuando conviene, se habla de esos temas y no se habla de que hay acuerdos comerciales, de que hay cooperación en el sector energético, cooperación en el sector industrial, cooperación en el sector social, que no es más fundamentalmente ayuda, que la hubo, y que yo la quiero reconocer, porque es de ingratitud no hacerlo, que hubo, digamos, una serie de avances en ese sentido que me parecen interesantes para Uruguay y para Venezuela. Eso hace los acuerdos más importantes todavía.
A mí, digo, por supuesto que Venezuela me preocupa mucho, pero más me preocupa el Uruguay. Y más me preocupa que durante la visita de Maduro no haya habido del lado del gobierno ni de quienes lo recibieron, el PIT-CNT, ninguna mención, ninguna observación, ningún pedido que tuviera relación con la situación interna de Venezuela. Nadie que manifestara esta preocupación que manifestamos nosotros, esto de que se golpea a legisladores, que no se los deje hablar, toda esta situación irregular que se vivió en Venezuela en estos últimos tiempos, el manejo del cadáver de Chávez, la ilegalidad del interinato de Maduro, la intimidación que se ejerció sobre la oposición, pero lo que está pasando, digo, esta violencia con que habla el presidente, con que habla el vicepresidente, con que habla el ministro de Defensa, que amenazan continuamente, está bien, la oposición contesta, yo tampoco, digo, tampoco es que me guste mucho la oposición, pero el gobierno tiene una responsabilidad. Entonces me llama la atención de que en todas las conversaciones aquí no hubo una sola referencia, un solo dicho al señor Maduro: calma, tranquilícese, respete las formas democráticas, está en el Mercosur tiene una cláusula democrática, atención, mire que sacamos a Paraguay por otras cositas, o sea que usted puede ser echado también de... No, nadie le dijo nada, y bueno, y se manejó con toda tranquilidad como si fuera el más perfecto demócrata manejando el autobús por las calles de Montevideo y siempre mencionando al pajarito, que es Chávez, ¿no? Que es ese Chávez que vio en los ojos de Vázquez, porque digo, es un hombre que realmente, no está del todo bien, ¿no? Ustedes saben que es un adherente a la secta del gurú Sai Baba. En esa condición, en los últimos 10 o 12 años, ha viajado permanentemente a la India para rezar. Entonces es un hombre que tiene un sentido místico, que realmente cuando habla del pajarito de la encarnación de Chávez y cuando habla de que en los ojos de Vázquez vio a Chávez, es porque tiene algo especial, ¿no? Cuidado, los pobres venezolanos.
Eso que mencionó Mercader al pasar, de que Maduro condujo el ómnibus por las calles de Montevideo, es literal, ¿no?
Es literal, sí.
Fue en ómnibus, manejando un ómnibus, volviendo al tapete.
Es su oficio, ¿no?
Su pasado.
Su oficio es exhibición, es un caso de exhibicionismo, bueno, puro, ¿no?
Fue desde la intendencia de Montevideo, donde había recibido las llaves de la ciudad, a la sede del PIT-CNT, sí, al volante, ¿no? Con alguien que le indicaba al costado por dónde era la cosa, pero manejando él, con un ómnibus. Parece que demostró su habilidad, efectivamente. Hizo algún finito que puso nervioso a los pasajeros.
Y para gastar, ¿no? Pues se trajo 5 aviones y se gastó $1,000,000 de dólares
antes,
en 3 días.
Antes había conducido una camioneta cuando la visita a la sede de Urutrans.
Antes que lo comentaran, los vi bajar a Mujica del primer lugar y del otro lado a Maduro de la camioneta. Digo, ¿y quién manejaba?
El chofer era Maduro y el acompañante en el asiento delantero era Mujica.
Faltaba el pajarito, ¿no?
Yo quiero decir que Creo que sí que el gobierno venezolano debería mirar los resultados de la elección, es decir, saber que es un gobierno... Es un poco como le pasó al Frente Amplio acá, la diferencia que tuvo el chavismo sobre la oposición fue de un 1%, es un porcentaje muy ajustado, ¿no? Y me parece que es muy difícil gobernar en esa lógica de confrontación, es decir, en esa actitud de... un poco de prepotencia hacia la hacia una minoría muy muy poderosa, como es una oposición muy poderosa como la que tiene. Pero sinceramente me parece que el mecanismo que han adoptado, creo que Capriles, por ejemplo, tuvo un gran acierto en su última elección con Chávez cuando admitió la derrota. Y creo que el perdedor de una elección se engrandece cuanto antes reconoce los resultados y legitima al sistema. Realmente yo he mirado, he seguido un poquito el tema de las denuncias estas y, por ejemplo, casos concretos, la mesa de una mesa de votación, que un circuito que ponían como ejemplo del fraude, fue contestado con total contundencia, mostrando primero que en ese local de votación, porque decían que había más votantes que votantes habilitados, y resultó que estaban sumando los votos de dos mesas y consideraban el número de habilitados en un circuito. Entonces, con ese nivel de seriedad en las denuncias, realmente se les cae abajo la estancia. Ese es el ejemplo que pusieron del fraude a nivel internacional, realmente es patético, ¿no? Porque y no lo pudieron contestar. El gobierno sacó la demostración de las dos mesas, de cómo era, y no había ninguno, ni a Capriles, ni a ninguno de estos opositores, explicar por qué denunciaron ese caso. Donde más paradójicamente parece que en esa mesa había ganado, esto me enteré hace poquito, parece que había ganado a Capriles. O sea, que tomó como lugar de denuncia de fraude un lugar donde ganaba él. ¿Cuál sería el fraude en el que gana la oposición en esa mesa? Bueno, digo, realmente me parece que acá hay un operativo, es decir, que realmente creo que lo del fraude es una falsedad, me parece que es falso. No he visto una sola prueba seria de que existe fraude. Cantidad de observadores internacionales, algunas personas que yo conozco estuvieron como observadores ahí, y nadie dijo que hubiera habido ningún inconveniente, ningún fraude, ni nada. Solamente lo dice la oposición venezolana. Entonces, cuando se empieza a deslegitimar un sistema político sin tener motivos ni argumentos serios, después lo demás es incontrolable. Yo claro que me parece mal que Diosdado Cabello diga que no puede hablar si no reconoce a Maduro. Me parece mal, es equivocado. Me parece que el discurso del chavismo está equivocado porque están en una situación con una minoría muy débil, una mayoría muy débil.
¿Y vos estás de acuerdo con que fuera menos fuerte la minoría, igual tendría que ser diferente?
Siempre, siempre hay que ser respetuoso de los derechos de la minoría. Pero me refiero que el discurso, cuando un gobierno gana con el 60-70% del apoyo, puede decir, bueno, miren, señores, acá se va a hacer esto porque somos mayoría, clara y tal. Ahora, cuando tú estás 50-50, no tenés más remedio que acordar cosas con la oposición, porque si no terminás en un grado, en un trancazo impresionante. Digo, es distinta a la gestión cuando vos tenés un enorme peso mayoritario que dice, bueno, mira, usted es minoría el día que gané la elección, pero ahora vamos a hacer esto.
Y ahora va a haber elecciones parlamentarias en dos años, ¿eh? ¿Eh? Ahora va a haber elecciones parlamentarias. Sí,
ahora, pero yo digo lo siguiente, no podemos perder de vista la concepción del gobierno venezolano, es decir, no tiene una concepción democrática liberal, me refiero a la democracia tradicional, la democracia liberal, lo que es democracia en definitiva. Hay una concepción autoritaria, allí están los buenos y los malos, y los malos son muy malos, y los buenos son todos buenos. Entonces,
no dijo eso ayer el ministro.
No fue esa visión del ministro.
¿Qué mensaje sacaste tú?
No, el ministro, que es un cuadro notorio, no dio esa mención.
Pero yo
por lo menos en el discurso que hizo acá en la radio.
No, yo interpreto incluso todo lo contrario, pero fíjate además la actitud de lo que refleja el presidente de la Asamblea del Congreso venezolano. Es una actitud autoritaria totalmente.
Fascista.
Pero fascista, le ordena a los funcionarios que de él depende que le apaguen los micrófonos a los parlamentarios. Es una vergüenza, pero es un disparate venir. Sí. Que si hubiera sucedido eso en Paraguay, se hubieran tomado el avión Almagro, se hubieran tomado el avión todos corriendo, hubieran suspendido a todo el mundo y acá no pasaba nada. Ocurre que hay una sumisión del gobierno hacia Venezuela, y lo que vino a hacer Maduro fue a cobrar todas las apoyos o las ayudas, porque es muy difícil diplomáticamente decirle al gobierno, a este gobierno le fue muy difícil decirle, mira Maduro, la verdad, ¿por qué no esperas un poquitito para hacer la gira? Porque
tengo otra visión. Yo con relación, yo quiero decir algo con relación al fraude, lo que decía Ovenir del fraude. Yo no creo tampoco que haya habido un fraude en la elección misma, en el conteo y demás. Lo que sí creo que existió el fraude antes. El manejo del cadáver y la muerte de Chávez, la asunción ilegítima de Maduro, la presión indebida que se ejerció sobre los funcionarios públicos con esas circulares que se hacían llegar a todos los empleados públicos que debían concurrir a las manifestaciones pro-Maduro. La intimidación, el ministro de Defensa diciendo que había que votar, porque sabe que si no se votaba por el chavismo, los que votaron, las amenazas que recibió la gente, ese es el fraude en realidad. Eso por un lado. Y por otro también quiero decir, y vuelvo a lo que comentaba al principio, el silencio de todos los políticos y sindicalistas uruguayos que recibieron a Maduro. Alguien podría haberle dicho, alguien podría haberle al menos comentado o sugerido en público. Miren, pongo solo este ejemplo. Él visita la central del sindicalismo uruguayo, el PCNT. El PCNT es un hecho importantísimo. Creo que en la historia jamás los visitó un presidente extranjero, o sea que es un espaldarazo importante. Bueno, le pudieron haber dicho que el sindicalismo venezolano está muy enojado con el señor Maduro, porque ha violado los convenios colectivos, ha clausurado sindicatos, ha perseguido a dirigentes sindicales, los ha procesado a algunos, es decir, no es alguien que respete los derechos del trabajador. Una central sindical, lo menos que pudo hacer fue decirle, señor Maduro, ya que está entre nosotros y agradecemos su visita y lo queremos mucho, pero por favor, respete a nuestros compañeros de venezolanos.
Yo no tengo...
Esteban y Bonil tenían pendiente.
Tengo muy claro que existe esa relación tan conflictiva entre los sindicalistas.
Hay una cantidad de casos denunciados en la OIT. Sí, venir, entrar en la página de la OIT.
Hay casos también. Pero yo lo que realmente veo es que con respecto a Venezuela hay también una campaña de denuncias. Cuando veo que el fraude, insisto, cuando veo... Porque yo le había tomado gran respeto a Capriles, digo la verdad, por su actitud en la última elección. Primero, el gran éxito que tuvo de enfrentar a Chávez con los resultados que tuvo, que claramente planteaban que, bueno, que había una oposición en serio, y su reconocimiento del resultado. Yo admito que este gobierno venezolano creo que se equivoca en el tono, en la forma en que encara la cosa. Creo que esa una mayoría tan frágil no se puede conservar si uno no logra gobernar en paz y establecer un sistema de diálogo que le permita crecer. Me parece que todas esas cosas que dice Antonio, digo, en la medida en que sean ciertas, porque si es como las denuncias de fraude, en fin, si realmente hay atropellos, bueno, hay que plantearlos, pero de ahí a cuestionar la legitimidad del resultado, porque después el diálogo es imposible. Tú no puedes dialogar con un presidente al que decirme usted es un usurpador del poder. Digo, generan bases imposibles de convivencia, ¿no? Es decir, ¿dónde? Vamos a entendernos, ¿no?
Bueno, yo a Capriles nunca le tuve mucha credibilidad por el papel que jugó ante el golpe de Estado contra Chávez, ¿no? Es decir, así como yo he criticado que el inicio de la carrera política de Chávez comenzó con un intento de golpe de Estado, hay que ser coherente en todo. Capriles, durante el golpe de Estado, se jugó en actitudes absolutamente antidemocráticas. Pero ahora es el candidato de toda la oposición y hay un dato que yo creo que no sé por qué no se manejó más. Las manifestaciones posteriores al resultado electoral, todos los muertos fueron chavistas. Todos. No hay muertos porque la policía mató a los manifestantes. Los 8 muertos fueron muertos chavistas, sí, sí, por motines y, sí, sí, y manifestaciones. Ojo,
porque no
de la oposición
limpio en esa oposición. Claro.
Hay de todo en esa oposición, hay de todo. Yo conozco gente amiga mía, digo, de centro izquierda, incluso de izquierda, que bueno, murió el presidente del Partido Comunista de Venezuela de 91 años y no era chavista, no era un promotor, digo, no quiere decir que sea mi referencia, pero para decir que es muy compleja la situación. Ahora, ¿qué pasa? Yo creo que el gobierno uruguayo, y sobre todo los que escucha Maduro, y lo que escucha, que yo creo que el que más escucha es a Mujica, no tengo duda.
¿Quién?
Maduro, lo dijo,
no,
además.
Me creo eso,
lo dijo.
Pero
¿sabes
qué? Eso se lo debe decir a todos.
Pero está bien.
Ahora va a ir a Cristina.
Pero que sea que va a ser el consejero.
No, yo no creo que sea el consejero.
Es enamoramiento.
Yo creo que...
En Argentina dijo que era kirchnerista, ¿no?
Claro. Sí, pero eso es diferente. Acá no dijo.
Y ahora en Brasil va a decir que Lula y Dilma son sus mentores.
Pero eso es un problema de que... Yo voy a reafirmar un concepto. Hay cosas que en una relación de ese tipo, cuando hay temas tan delicados... Cuando uno no actúa para la interna nacional, sino para tratar de ayudar al país, hay cosas que hay que decirlas en privado. Un presidente se las tiene. Yo creo, se las dijo públicamente, con toda la delicadeza. El discurso de Mujica cuando fue a Venezuela, ¿no?, que fue el único orador de todos los extranjeros, fue un discurso absolutamente conciliador, pidiendo que se encontraran los venezolanos.
Un viaje erróneo, ¿no? Un viaje que no debía hacer.
Pero lo que hizo es importante. Y hay un aspecto...
Y ahora le dijo, en una entrevista por televisión, antes de que Maduro llegara, le dijo eso de que hablara, que polemizara menos, sí, que aflojara con las declaraciones públicas en controversia con la oposición.
Y voy a agregar una cosa. Hay una frase que me parece muy importante para todos, porque yo creo que Nadie tiene que apostar a la explosión de Venezuela como no hay que apostar a la explosión de ningún país de América Latina. Es muy peligroso. Y esa frase de que lo que hay que hacer es que el Mercosur entre adentro de Venezuela, más de que Venezuela entre adentro del Mercosur, es una buena frase. Incorporando a Paraguay, no me gusta nada el nuevo presidente, pero es el presidente electo de los paraguayos, no me gusta nada, pero creo que efectivamente hay que lograr que el Mercosur, en toda su peso, institucionalidad, capaz que comercialmente estamos muy atrasados, estoy totalmente de acuerdo que pasamos un momento malísimo, pero desde el punto de vista institucional es bueno que entre el Mercosur adentro de Venezuela y ayude, porque 6 años así no van a ser, entre otras cosas porque va a haber elecciones dentro de poco, es decir, dentro de relativamente poco. No son 6 años sin elecciones como Uruguay, que es los 5 años. No, en el medio hay elecciones parlamentarias.
¿Tú partís de la base de que el Mercosur es una institución política?
Yo parto de la base de que el Mercosur en algunos momentos jugó papeles políticos importantes.
Perdón, y además tienen la posibilidad de hacer una nueva consulta electoral sobre el presidente en los 3 años, ¿no? Un mecanismo.
Sí, se puede plebiscitar.
Entonces, me parece que la oposición tiene una expectativa muy cercana de si está tan gananciosa como se siente de lograr cambiar el resultado.
A propósito de las intervenciones de ustedes, hay, claro, una cantidad de mensajes de los oyentes, pero varios tienen que ver con el cuestionamiento que hizo Mercader hace un rato a Nicolás Maduro por su adhesión a una religión de origen hindú. Bueno, por ejemplo, está el mensaje de Cecilia que dice: yo no soy saibabista, ni conozco en qué se basa esa religión o credo, pero la mayoría de los líderes políticos del partido al que adhiere Mercader creen que una virgen dio a luz un hijo de Dios. Yo no me reiría tanto de los que siguen a Sai Baba, dice esta oyente, ¿no? Y aparecen varios con ese tipo de cuestionamientos.
Por ejemplo, hay de todo en la viña del Señor, ¿no?
De todo. Si hay vírgenes que paren, ¿por qué el pajarito no puede hablar por Chávez?
Claro.
Por ejemplo, César dice: Mercader se olvida que algunos políticos uruguayos, entre ellos varios de su partido, creen que el mundo se creó en un momento en que ya iban 7.000 años. ¿Por qué le molesta el pajarito entonces?
No, yo quiero decir, quizás lo que más me molesta de lo de Maduro es que cuando uno lee su currículum, dicen que es el primer presidente obrero de Venezuela, dice que es un proletario venido de abajo, pero que desde hace muchos años, más de una década, él y su señora, cuando tienen un fin de semana libre, se van a la India a rezar con el gurú. Siempre me llamó la atención que un obrero tenga el dinero y el tiempo suficiente como para irse, tomarse un avión, irse a la India y estar unos días allí. Digo, para obrero se lo ve bastante ricachón, ¿no?
Bueno, ya no es obrero.
No. El que mantiene las habilidades maneja un ómnibus.
Parece que venía de atrás esto del gurú Sai Baba. Hay una foto de Maduro también en internet, la puede revisar Cecilia y compañía, y lo van a ver rezando al lado de Sai Baba, que murió hace 2 o 3 años, rezando muy jovencito Maduro, o sea que cuando era un obrero del volante ya iba a la India, lo del gurú, o sea que felicitaciones, se ve que ganan muy bien los obreros del volante en Venezuela.
Escuchamos la información actualizada a media mañana, la trae Gonzalo Sobral y después volvemos a la tertulia.